Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, el fundador de IEC. Como siempre, el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo del podcast donde voy a estar hablándote sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones y demás cuestiones. Hoy, por ejemplo, voy a estar hablando sobre actualidad. Obviamente, creo que más... Casi que no me queda otra que hablar sobre actualidad, por más que quisiera o no quisiera hablar sobre esto. Pero, digamos, con la cantidad de novedades que han salido, me parece que es indispensable hablar sobre lo que está pasando últimamente. Y creo que ya hace un par de capítulos del podcast que vengo hablando sobre otros temas y no estoy tocando lo que está pasando hoy en día. Así que vamos a meternos de lleno en lo que estamos viendo en términos de economía de actualidad. Porque salieron datos tanto de inflación como el tema de los precios fijos, que son cosas bastante importantes a tener en cuenta. Pero primero, como siempre, vamos a mirar rápidamente lo que está sucediendo en el mercado financiero en el día de hoy. Pídenme un segundito, que tengo que cambiar un par de cosas. Bien, vamos a pasar entonces acá. Vamos a abrir esto de acá. Perfecto. Bien. Merval. Merval, tenemos el Merval en un sendero claramente bajista. Eso está, o sea, claramente bajista en términos de corto plazo, ¿no? Fíjense esta pata del impulso. Estamos hablando de un Merval bajista. Que está bajista desde el 5 de febrero. Viene perdiendo desde el 5 de febrero hasta el día de hoy un 22% en pesos. Lo cual, si tenemos en cuenta la inflación y si tenemos en cuenta también... lo que fue la baja del tipo de cambio, ha perdido contra la inflación, no tanto así contra lo que es el dólar. Pero más allá de eso, nosotros podemos ver que por primera vez, esto creo que lo había comentado la vez pasada, había roto el mínimo, ¿sí?, anterior directo que se dio el 12 de enero. Pero sin embargo, si nosotros miramos todo el fractal, tenemos que de punta a punta estamos en la zona de 61.8 y 0.7, 0.70 mejor dicho, donde podemos llegar a encontrar alguna especie de rebote. Hoy las acciones han subido fuertemente, dado, bueno, el mercado todavía está abierto, ¿no?, mientras grabo esto, pero han subido fuertemente dado el repunte del contado con liquidación, básicamente, ¿sí? Pero tenemos un Merval que hoy está subiendo bastante, de hecho está subiendo más de un 7,40% en este momento, ¿sí? Así que, de momento, de corto plazo, sigue estando alcista, pero no hay que dejar de mirarlo de reojo, porque viene claramente un recorte importante en las últimas jornadas. Por otro lado, Bitcoin, $71,000, máximos históricos, ha tocado los $73,000, si no me equivoco. A ver, creo que los había tocado. Vamos a ver. Sí, 73, redondo, y se cayó. Esto es algo interesante. Que Bitcoin toque los $73,000 exactos, y de ahí caiga, no es algo que sea, ¿cómo se llama?, al azar. Los números redondos en lo que son las inversiones, por lo general, tienen una relevancia importante, ¿sí? Tienen una relevancia importante. Que se clave en 73 y comience a bajar, no es algo que haya quedado al azar. Es una cuestión, si se quiere, psicológica o si se quiere... del algoritmo de los interbancarios, lo que no sé, lo que fuese, pero que caiga en 73 no es una cuestión menor o al azar. Bien, está totalmente alcista, está totalmente volado, es la estrella de lo que viene siendo el 2024. Fíjense, del 2024 de enero, más o menos por acá, viene subiendo un 75% en dólares, o sea, realmente una bestialidad lo que viene subiendo Bitcoin. Varias de las altcoins, si ustedes se fijan, por ejemplo, Matic, hoy viene recortando un poco, pero también viene de un subidón bastante importante. Cardano también viene recortando, pero también viene de subir de una forma bastante interesante. Siempre las altcoins, digamos, tratan de acompañar el movimiento de Bitcoin, pero a su vez tratan de ser más cautelosas, si se quiere, de alguna manera. En el sentido de, si ven que hay un movimiento bajista de Bitcoin, es como que se van adelantando y ese movimiento bajista termina siendo mayor. También si hay un movimiento alcista muy importante, también termina siendo mayor. Fíjense lo que pasó con Shiba, por ejemplo, que te metió un 300 y pico% de suba, o sea, una real bestialidad. Por el lado del mercado tradicional, Standard & Poor's, seguimos haciendo historia. Fíjense el camino alcista que viene metiendo el índice, es una, realmente una verdadera locura. Sigue estando claramente alcista, a pesar de que muchos asustadizos por algunas bajas se han puesto un poco nerviosos. Gente, no pasa absolutamente nada, miren lo que es esto, o sea, es una suba totalmente interminable casi. No quiere decir que en algún momento no vaya a haber un recorte. Sería totalmente sano, normal y está bueno en algún punto, porque si vos estás constantemente subiendo y vos sos una persona que quiere invertir en renta variable y querés comprar los índices y demás, a veces es medio complicado estar comprando constantemente máximos históricos. Uno espera un recorte que nunca llega y no puede entrar. Entonces está bueno que también recorten un poco las acciones. Apple todavía no puede levantar cabeza, Amazon viene muy bien, Microsoft viene muy bien. Google viene, bueno, de comerse un golpe fuerte, pero todavía sigue alcista. El Nasdaq también viene súper bien. Meta viene súper bien. En fin. El mercado de renta variable tradicional, tanto su versión norteamericana como su versión argentina, sigue estando en tendencias alcistas, por lo menos en el corto plazo. Bien. Así que, gente, no hay mucho más que decir por acá. Ahora sí, vamos a meternos entonces a lo que es el... la temática del día de hoy. Lo que no sé es por dónde empezar. Pero bueno, vamos a empezar por el tema de los plazos fijos, que fue lo que hablé ayer, que subí a YouTube. Que si no lo viste, andé a mirar. Es un breve resumen y comentario de lo que fue la decisión del Banco Central, quizás más importante desde que asumió Javier Milei como presidente. Porque se da en un contexto de mucha inflación, como la que estamos viendo. De mucha inflación, pero mete un recorte de tasa de los más importantes, si no me equivoco, es de los más importantes de los últimos años, el recorte de tasa que mete. Estamos hablando de un recorte de tasa de 30 puntos. El Banco Central ayer decide recortar de 110 a 80 su tasa de política monetaria. No solo eso, sino que encima le dice a los bancos, che, no tienen un mínimo... no tienen un mínimo de tasa para ofrecer a sus clientes, así que eso manejen ustedes. Fíjense qué tasa ustedes quieren ofrecer. Y dice, bueno, obviamente todo el mundo sale a decir que compitan entre ellos. La realidad para mí es, se llaman los 10 bancarios argentinos y dicen, che, escúchame, ¿qué tasa de plazo fijo vamos a meter? El 70, 71, 72, 73, bueno, che, vayamos más o menos todos en el mismo rango y chao. Entonces, no creo... en un, digamos, en un sector tan, tan pequeño, son tan pocos los bancos. De hecho, estaba leyendo otro día que el Banco Galicia quiere comprar el HSBC acá en Argentina. Entonces, son tan pocos que para mí eso de competencia es como medio difícil que se dé. Si no, para mí está esta cuestión de, che, fulano de tal, ¿cuánto va a ser la tasa en tu banco? Y estamos pensando en poner en tanto, en el tuyo y tanto. Bueno, más o menos pongámosla entre 75 y 70 y somos todos felices, ¿no? Sí, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el tema del recorte de tasa? Bueno, lo primero que pasa con el tema del recorte de tasa es que queda totalmente negativa. O sea, si antes ya venía negativa contra lo que es la inflación, ahora queda, digamos, ya por el piso. O sea, no tiene ni... no tiene prácticamente ningún tipo de sentido meter plata en plazos fijos. Yo no les voy a decir qué hacer con su plata, ustedes hagan lo que quieran, pero si estamos hablando de una tasa fija del 70%, les leo un resumen que vi recién en ¿cómo se llama? Acá en la página de ámbito financiero. Tenemos Santander, 70% de TNA, Patagonia 71, 75 BBVA, Ciudad 75, Wallah 77, Comafi 73, Superville 76, Provincia 75, Alicia 70, o sea, todas están rondando aproximadamente, como mucho, la que más paga es Wallah, que paga el 77, pero de ahí para abajo tenemos el piso, se encuentra en 70, y el máximo, el techo, se encuentra en 77, que es la de Wallah. O sea, que todos están pagando como mínimo 70, como máximo 77. Si nosotros miramos... o hacemos, digamos, rápidamente el cálculo de cuánto nos queda con una tasa del 70%, estamos hablando de una tasa mensual del 5,75. De vuelta, con una tasa del 70 anual, estamos hablando de una tasa mensual del 5,75. contra una inflación de dos dígitos que todavía no puede bajar del 10%. Hoy conocimos la inflación de lo que fue el mes de febrero, que fue del 13,2. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Es decir, estamos hablando 13,2 de inflación contra 5,75 de plazo fijo. La diferencia es abismal, o sea, la pérdida de poder adquisitivo de poner plata durante 30 días en un plazo fijo tradicional contra una inflación del 13,12 es abismal. O sea, literalmente no te sirve para absolutamente nada. Esto también le quitó la posibilidad a aquellos que venían haciendo carry trade, vamos a decirlo, de dejar de hacerlo. Porque claro, vos venías metiendo plata en un plazo fijo, el dólar te venía cayendo, vos metiste plata, los 30 días esa plata que vos ganaste con los intereses te la llevaste al dólar MEP, lo cambiaste a MEP o lo cambiaste a Blue, te hiciste una ganancia en dólares con tu plazo fijo, a pesar de que perdió contra la inflación, pero te hiciste una ganancia contra dólar. Eso ahora también se corta, o sea, eso automáticamente lo acaban de cortar. Y los bancos ahora, por lo menos todavía, no han, o por lo menos yo no he visto bajas importantes en lo que son las tasas de los préstamos personales, que uno debería tender a creer de que si te va a bajar la tasa del plazo fijo, ¿sí?, también te debería bajar la tasa de los préstamos. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito a ver cómo se mueve el mercado. Vamos a esperar un poquito. Esto fue ayer. O sea que vamos a esperar un poquitito a ver qué es lo que sucede en los próximos días con el tema de las tasas de los préstamos. Pero por ejemplo, en el banco francés, un préstamo personal te sale con una tasa del 125%, lo que te da una TEA del 228%. De vuelta, estamos hablando de tasa de 125 de préstamo de TNA contra tasa del 70 de TNA para el plazo fijo. O sea, el spread de tasas, la diferencia entre lo que es la tasa activa y la tasa pasiva de los bancos, hoy es abismal. Siempre fue importante, pero es una tasa muy, muy grande, el spread. Ahora, sería bueno, ya que bajan la tasa del plazo fijo. Yo subí el video de YouTube, todo el mundo puteando, no, ¿cómo puede ser? Siempre se perjudica al ahorrista, no sé qué, ta. Si lo miramos del otro lado, si las tasas de los préstamos personales también bajan, eso debería ser, y también bajan la tasa de financiación de la tarjeta de crédito, eso debería ser que endeudarse también sea más barato. Si endeudarse puede llegar a ser más barato, quizás el crédito para cosas pequeñas, no te digo un crédito hipotecario, pero capaz un préstamo para comprarte algo porque te faltaba, no sé, 200.000 pesos y querés sacar un préstamo personal, también se abarate y no sea tan doloroso como era antes. Lo mismo con la tarjeta, si vos no puedes pagar la totalidad de la tarjeta y las tasas de las tarjetas también bajan, también se vuelve interesante para aquellas personas que no pueden pagar y que no les cobren tanto intereses por financiar sus tarjetas de crédito, ¿sí? O sea que si se le baja la tasa de plazo fijo, también debería bajar las tasas de la tasa activa del banco, ¿sí? O sea, si te bajan la tasa pasiva, te debería también bajar la tasa activa. De no pasar eso, hay un doble problema, ¿sí? Pero debería darse. Vamos a esperar unos días más a ver cómo se va desarrollando, pero debería darse. Por ahora, lo que les digo es, la tasa activa del banco francés es 125 de TNA para un préstamo personal, lo que te da un 228 de tasa efectiva. Bien, ahora, ya sabemos que entonces el plazo fijo deja de ser una opción para cualquier ahorrista que quiera intentar darle lucha a la inflación, queda totalmente la batalla perdida. Para aquel ahorrista que quería ganarle al dólar haciendo carry trade, ya vemos que automáticamente con esta caída de la tasa muchos se han empezado a pasar al dólar. Hoy el contado con liquidación, el MEP y el Blue han subido, vamos a ver cuánto. El Blue lo tenemos en 1020 para la compra. El contado con liquidación lo tenemos en 1071. El dólar MEP lo tenemos en 1031. ¿Es una disparada de los dólares? La verdad que no. O sea, si nosotros venimos viendo cómo el dólar comienza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, y hoy sube un 4%, el dólar Blue sube un 2,5%, después de bajar 30 puntos la tasa de interés, estamos hablando de una mínima subida. Vamos a ver cómo se desarrollan de vuelta el resto de la semana y el resto de los días, pero estamos hablando de una subida muy pequeña ante un evento de una importancia muy, muy grande. 30 puntos de tasa de interés. Es una barbaridad, gente. Es una barbaridad. Para bien o para mal, no importa cómo lo mires, pero es una barbaridad. Entonces, que el dólar suba solamente un 4% de momento es una señal de que vamos a ver cómo el mercado empieza a depositar esos pesos que van a salir de esos depósitos en el mercado de capitales. Esto a su vez se da en un contexto donde donde se quiere dar una renovación de lo que es la deuda soberana, ¿sí? Ahora no me acuerdo del importe, renovación, deuda. A ver. Porque es muchísima la plata que se quiere renovar en bonos. Era, creo que 5.5 billones de pesos de deuda que querían. No es un reperfilamiento. O sea, es la opción de que vos puedas canjear un bono por otro. ¿Sí? Hay cosas que son distintas. Cuando vos, por ejemplo, porque vi mucho, che, me van a reperfilar. No. El reperfilamiento es lo siguiente. Vos tenés un bono que vence, por ejemplo, en marzo 2024 y automáticamente el gobierno te dice, che, ya no vence más en marzo 2024, sino que va a vencer en junio 2024. Eso es un reperfilamiento de ese bono. ¿Bien? Ahora, un canje de deuda es cuando vos tenés el bono que vence en marzo 2024 y el gobierno te dice, che, si vos no cobrás ese bono, yo te doy otro bono, el bono 2, ¿sí? Que va a vencer dentro de 5 años a una tasa X, ta, 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 ta. Entonces, a vos te dan la opción de canjearlo, si querés, por otro bono que va a sacar nuevo el Estado. ¿Cuál es la gracia del Estado? Obviamente dejar de pagar todos esos intereses y dejar de pagar los capitales para poder patearlo para más adelante. Lo cual uno pensaría hoy, constantemente el país se está endeudando, bla, 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 bla. Va a suceder, gente, vos te vas a morir y yo me voy a morir y el país va a seguir tomando deuda y va a seguir haciendo el rollover de deuda porque es lo más lógico que pueda hacer un país. Uno dirá, no, bueno, si no se tiene que tomar más deuda. No conozco país que no tome deuda. No me voy a poner a hablar mucho sobre eso, pero como siempre digo, la deuda es buena o mala dependiendo para qué se la use. Y el rollover de deuda es algo que hacen constantemente. Ustedes imagínense que Estados Unidos, por ejemplo, hace un rollover de deuda constante. Si Estados Unidos tuviera que pagar los trillones de dólares que tienen deuda, queda totalmente fundido el país. Por lo cual, eso es totalmente cotidiano, por así decirlo. Pero de vuelta, la baja de la tasa del plazo fijo o la baja de la política de la tasa de política monetaria se da también en consonancia con ahora la posibilidad de este canje de deuda. O sea, esto también es, si se quiere, un empujón a decir, che, toda esa plata aprovechen para hacer los canjes de deuda con la tasa que estamos ofreciendo. ¿Sí? O sea, es para que el canje de deuda tenga probabilidad de ser más exitoso de lo que podría haber llegado a ser si no se hubiese bajado la tasa. Ahora, ¿por qué se baja la tasa un 30 puntos y los precios fijos pasan del 100 al 70%? Porque muchos empezaron a putear y a quejarse, a decir, che, ¿cómo puede ser? No sé qué, ta, ta, ta. Nosotros tenemos que entender de que la lógica en cualquier país no es que la tasa de interés constantemente para depósitos constantemente esté subiendo. No funciona así. En ningún país del mundo funciona así. O sea, la lógica de la tasa de interés no es que constantemente suba, 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 suba y un día te pagan el 100, otro día el 110, el 120, el 130, ta, 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 ta. No funciona así. Eso no tiene que funcionar así. Y cuando un país empieza a regularizarse y a funcionar mejor, si se quiere, la tasa de interés obviamente que tiene que empezar a mermar. Fíjense, por ejemplo, lo que hace Estados Unidos. Cuando la inflación empieza a ser muy alta, sube la tasa de interés. ¿Por qué sube la tasa de interés? Bueno, porque lo que quiere es tratar de captar fondos, que esos fondos no vayan a economía, que economía empiece a bajar la inflación. Cuando la inflación empieza a bajar, empiezan a bajar la tasa de interés para después esa plata de vuelta vaya a la economía y reactive la producción, etcétera, etcétera. Acá sucede algo similar. Más allá de las grandes diferencias, porque no tiene los mismos efectos cuando la Fed sube la tasa que cuando la sube el Banco Central, pero no importa. Pero sucede un poco lo mismo, ¿no? Si el Banco Central está entendiendo de que la inflación está mermando y que la inflación va a comenzar a tender hacia una tendencia bajista en el corto o en el largo plazo, si quiere, o en el mediano plazo, en los próximos meses, entonces es totalmente lógico que la tasa de interés también vaya descendiendo en función a lo que va descendiendo la inflación. Es totalmente ilógico. Porque aparte ustedes piensan que si no bajan la tasa de los pases, están haciendo constantemente una impresión para poder pagar intereses. Recuérdense lo que es la bola del Elix que hablábamos anteriormente. Eso eran constantemente que el Banco Central tenía que imprimir, 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 imprimir para seguir pagando ¿cómo se llama? Intereses de lo que eran las LELIQs. Entonces, Es totalmente lógico que si las cosas empiezan a normalizar y la inflación comienza a mermar, la tasa de interés también empiece a bajar. Ahora, yo entiendo que ustedes puteen y digan, che, no puede ser, nunca hay una buena para los ahorristas. La realidad es que la tasa de interés de los plazos fijos históricamente la tasa de los plazos fijos tradicionales históricamente no ha sido una tasa real positiva. Por más de que ustedes, o por más de que muchos de ustedes crean que ganan plata con el plazo fijo porque un mes depositaron 100 mil pesos y a los 30 días tuvieron 110 mil pesos, cuando ustedes sacan la tasa real, es decir, a esos 10 mil pesos que ganaron de intereses, le descuentan la inflación, se dan cuenta que ustedes perdieron poder adquisitivo, no es que ganaron poder adquisitivo. Entonces, ficticiamente nosotros, o mejor dicho, nominalmente sí ganamos plata, pero realmente no, porque cuando vos querés salir a comprar con tus 110 mil pesos las zapatillas que hace 30 días costaban 100, hoy te das cuenta que valen capaz 120 mil. Entonces, che, me faltan 10 mil. ¿Y qué hago? Y bueno, tengo que poner 10 mil. ¿Pero por qué faltan 10 mil? Y porque la inflación de las zapatillas fue mayor que lo que vos ganaste con el plazo fijo. Para dar un ejemplo muy estúpido, pero para que se entienda. Entonces, históricamente la tasa del plazo fijo nunca fue positiva en términos reales contra lo que es la inflación. Históricamente, por lo menos en los últimos años. Después, si vamos más para atrás, sí. Hay lapsos que también ha sido positiva, sí. Pero históricamente no lo es. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que si la inflación comienza a mermar, si encima el dólar se dejó de disparar, sino que se empezó a apreciar, hoy la Argentina en dólares está carísima. Ustedes miren cuánto valen las cosas. Yo el otro día estaba buscando, por ejemplo, ahora tengo el casamiento de mi cuñado. Estaba buscando saco, traje, ta. Lo que vale la ropa en Argentina es descabellado, honestamente. Es totalmente descabellado. Cuando vos comparás esos precios contra el mismo producto, pero en otro país, te querés cortar la cabeza. ¿Cómo puede ser que una zapatilla te valga 150, 200 lucas, cuando la misma zapatilla en Estados Unidos te vale la mitad de la plata? Bueno, así con todo. O sea, hoy Argentina en dólares está cara, está muy cara. Entonces, quizás también lo que se está buscando es que el dólar no se esté apreciando tanto, sino que empiece también un poco de esos pesos a irse al dólar y que no quede muy atrasado el tipo de cambio. Porque tengamos en cuenta que están entrando 70 millones por día de lo que es exportaciones, lo cual es un montón de plata, y eso hace que haya muchísima oferta de dólares, ¿sí? No haya tanta demanda porque no hay pesos, no hay emisión monetaria, no hay pesos para tanta demanda de dólares, para tanta oferta de dólares. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando tenés más oferta que demanda, te termina cayendo el precio. Entonces, eso es lo que está pasando un poco con lo que estamos viendo hoy en día con el dólar, la tasa de peso fijo y demás. La inflación fue del 13,2% en lo que fue febrero. Se estimaba que iba a ser del 15,8%, por lo cual el 13,2%, si la comparamos contra el 15,8%, es un éxito en términos de... No sé si estadísticos es la palabra, pero de previsión. Se está esperando que sea una inflación mayor a la que fue, por lo tanto es algo bueno. No se espera que marzo sea menor a dos dígitos, o sea, marzo se espera que de todas formas, por más de que ahora haya sido de 13,2, marzo se espera de que sea más o menos el mismo número, también 13,2, 13,8, 14 o algo por el estilo. Recién para junio, si no me equivoco, se esperaría que empiece a caer lo que es la inflación por debajo de los dos dígitos. Y hoy estaba leyendo que a partir de una reunión que tuvo Caputo con los 4, 5, 6 CEOs de las cadenas de supermercados, que el alegato fue, che, ustedes subieron por demás los precios pensando que esto se iba a ir toda la mierda, subieron por demás los precios, no los bajaron, hay un montón de productos que están con precios muy altos y ustedes están aprovechando y esos precios altos para después armar ofertas del tipo 2x1 o la segunda unidad al 70 o al 80% de descuento. Eso termina perjudicando lo que es el dato de inflación en función del INDEC. Yo no sé si eso es así, pero bueno, supuestamente eso es lo que se dijo. Y a partir de eso liberaron la importación de alimentos y medicamentos. ¿Qué pasa con la liberación de alimentos y medicamentos? No lo sé, honestamente. Puede llegar a ser de que entren esta entrada de alimentos del exterior haga que bajen los precios de los alimentos de hoy en día de las góndolas. Esperemos que sí. También hay que ver cuál puede llegar a ser el impacto en la industria local, si se importan muchas cosas desde afuera versus lo que se fabrica acá. Pero hoy en día, ayer hice una compra en el supermercado, creo que gasté, ¿no? ¿Cuánto gasté? 120 mil pesos, una cosa por el estilo, y realmente la compra es paupérrima. El precio de la carne, de un montón de cosas, realmente está bastante, bastante alto, teniendo en cuenta que hay que tener casi 700 mil pesos una familia sin contar el alquiler para no ser pobre. Los salarios en términos reales están a niveles del 2002, o sea que estamos en un momento crítico en términos de poder adquisitivo de las personas versus lo que valen las cosas en la calle. Estamos en un momento crítico. Si esto no repunta rápidamente en esa famosa forma de V corta, donde llega a un punto mínimo y empieza a rebotar, va a estar bastante complicada la calle, me da la sensación. Porque se puede llegar a aguantar, pero el extracto más bajo de la sociedad, los que menos tienen, son los que obviamente peor la pasan y ya no se puede aguantar absolutamente más nada. Entonces, si esto no comienza a repuntar, si la inflación no empieza a mermar, si no se ponen todas las pilas y decir, che, evidentemente la inflación no iba a ser tal, no se fue toda la mierda, empecemos a bajar un poco las aguas. Si eso no se tranquiliza un poco, va a estar complicado. O sea, el riesgo de esta planificación de enfriar completamente la economía, de licuar todo lo que es salarios, de licuar jubilaciones y demás, si esto no repunta rápidamente, te puede salir muy, pero muy, muy mal. Y los que peor la pasan, obviamente, en este sentido, son los que menos tienen y los que más dependen del Estado. Por ejemplo, jubilados se están haciendo los recontrapelotudos, no tienen un solo aumento, te meten un bono de 50, 70 lucas, que no es absolutamente nada, y no te actualizan los salarios. Y tengamos en cuenta que las jubilaciones, el sistema provisional, es el mayor gasto dentro del Estado. ¿Por qué no lo suben? Porque lo quieren licuar. Es una cuestión, pero es así. Y ustedes me pueden decir, pero no puede ser así. Bueno, yo no tengo nada que ver. Lamentablemente no tengo ningún tipo de poder de decisión, pero es así. O sea, están tratando de licuar todo lo que se pueda licuar, todas las formas que se pueda hacer de bajar el gasto, enfriar la economía lo más que se pueda, hasta el límite, hasta que la perilla no dé más, que eso en definitiva el termómetro lo terminás viendo con el mal humor de las personas, hasta que en un momento tenés que encender de vuelta el motor de la economía. Si cuando vos encendés el motor y le mandás al cebador al motor, no te arranca, estás en un problema. Entonces, esto puede llegar a salir bien o puede llegar a salir tremendamente mal. Esperemos que sea la primera, esperemos que salga bien. Pero bueno, gente, se hizo re largo el podcast. Espero les haya servido, como siempre. Les agradezco los comentarios, les agradezco si ponen me gustas, les agradezco si suscriben. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana con un nuevo capítulo del podcast. Mando un muy fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Chao.